dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts una setmana més a Del Camp a Taula. Dimecres 15 d'octubre se celebra el Dia Internacional de la Dona Rural. Per aquest motiu, el Departament d'Agricultura de la Generalitat ha organitzat diversos actes arreu del territori, que ja han començat aquesta mateixa setmana, amb la finalitat de reafirmar el paper de la dona en l'àmbit rural, que té un gran present, però sobretot un gran futur. El sector agrari català no s'entendria sense les dones, com altres sectors, evidentment. Aquestes no solament han tirat endavant la casa, sinó que també han col·laborat en les tasques de l'explotació familiar. A més, cada vegada hi ha més dones al capdavant de societats i d'explotacions agràries. Per això, un any més, des del Camp a Taula, volem ressaltar el paper de la dona rural i agrària i aprofitar aquest Dia Internacional per homenatjar una figura que considerem cabdal per al funcionament del sector primari català.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Les xarxes i els telèfons mòbils van plens aquests dies de fotos de diverses classes de bolets que la gent va a plegar o caçar pels boscos de casa nostra. Per saber-ne més coses d'aquest tema, parlarem avui amb una eminència en la matèria, el doctor Juan Martínez d'Aragón, investigador i expert en micologia del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, amb seu a Solsona. Bon dia, senyor Martínez d'Aragón, i benvingut al nostre programa.
Bon dia, què tal?
Abans d'entrar en matèria, voldria saber quin és el terme més adequat d'utilitzar. Plegar o caçar bolets? Com que fan això de caçadors de bolets per TV3?
Sí. Hombre, yo creo que está mucho mejor decir plegar, o sea, coger realmente bolet, porque el tema de cazar realmente las setas no se mueven, con lo cual tampoco estaríamos a la altura de cazar, ¿no? Con lo cual, yo, si tuviera que referirme, sería recoger o plegar bolets.
Sí, no, es que yo cuando sentí la primera vez, ¿no?, el término cazar, me parecía más que un bolet un jabalí, ¿no?, o un cervatillo, ¿no?
Exactamente. Y no estamos utilizando ni escopetas ni nada, como mucho una navaja para cortar. O sea que realmente es mejor ir a buscar, a recolectar el bolet.
Una de las líneas de trabajo que tiene el Centro Tecnológico es la estimación de la producción y la diversificación micológica a Cataluña. ¿Tienen cuantificados cuántos bolets se obtienen cada año de los boscos catalanes y cuántas especies hay?
Sí, la verdad es que desde hace ya 19 años que tenemos una red de parcelas en las que cuantificamos todas las setas que van apareciendo en esta red de 135 parcelas. Entonces nosotros cada semana, para que os hagáis una idea, vamos a cada una de estas parcelas y recogemos todas las setas que haya, tanto las que consideramos buenas como las que consideramos malas, incluso las más pequeñitas que podemos encontrar. Una vez en el laboratorio lo que hacemos es identificarlas, pesarlas y a partir de ahí pues estimar las producciones, ¿no? En este momento nosotros tenemos eso estimado, la producción de los últimos 19 años y también la diversidad, porque la diversidad es muy importante dentro del ecosistema forestal. De hecho, para que tengáis una idea, más o menos llevamos unas 700 especies identificadas, y eso que tenemos muy pocas, porque se estiman que a nivel de Cataluña podemos encontrar más de 6.000 especies.
Se pueden encontrar más de 6.000 especies y tenéis...
Y nosotros en este momento tenemos aproximadamente 700 identificadas. Lo que pasa que las metodologías para hacer este tipo de cálculos de diversidad son un poco diferentes, ya que nosotros nos basamos en parcelas de 10 por 10 metros y siempre son las mismas. Pero si fuéramos a buscar diversidad, haríamos otro tipo de inventarios, ¿no? Más transectos, ir a diferentes hábitats, etcétera, etcétera.
Porque con la cantidad de gente que va al bosque, ¿es posible que alguien descubra una variedad nueva?
O seguro.
Nueva, sí, sí, sí. Que no sí. Tengáis catalogada o reconocida.
Sí, por supuesto. Cada año se van apareciendo nuevas especies que no estaban catalogadas. Ten en cuenta que hay muchas especies que a lo mejor tardan 10, 20 años en fructificar, o que son unas fructificaciones microscópicas que casi no se ven, ¿no? O sea, que realmente es un mundo que todavía falta mucho por hacer.
Hablaba antes de que los últimos 19 años más o menos tienen controlado la producción. Este 2014 sería calificado de bueno, muy bueno, en comparación con otros años. ¿Y cuál de estos años es de los mejores?
Sí, de momento podemos decir que el año está siendo bastante bueno, de bueno a muy bueno, porque nosotros ya tenemos datos reales de producción a día de hoy, y más o menos, teniendo en cuenta las producciones de julio, agosto y septiembre, ya estamos en unos 80 kilos por hectárea, que supera la media en Cataluña, que está situada en 57. Eso quiere decir que ya, si aunque parase a partir de ahora y no hubiese ni una seta más, ya podríamos calificarlo de un año bueno. Pero esto se espera que continúe y que realmente octubre, noviembre y parte de diciembre pues sean una temporada que, según las predicciones a largo término climáticas, nos dicen que no va a haber ningún tipo de anomalía en cuanto a ni más lluvia, ni menos lluvia, ni temperaturas más elevadas, ni temperaturas más fuera de lo normal. Eso quiere decir que nosotros esperamos que se superen con crecer los 130 kilos por hectárea, que fue, de los 19 años, el máximo que ocurrió en el año 2003.
Porque también depende, supongo, de si ha sido un año también en que se han producido incendios forestales, ¿no? Puede influir, porque claro, en una zona, por ejemplo, donde estáis, el centro tecnológico que está en el Solsonés, aquí es una zona donde cuando hubo los incendios, pues supongo que esto afectó evidentemente a la producción micológica, ¿no?
Claro, todo lo que es
para que luego haya cambiado, ¿no? También un poco el ecosistema.
Exactamente, todo lo que son incendios forestales lo que hace es que de repente, de un día para otro, lo que teníamos pues deja de estar, ¿no? Y pasa lo mismo casi con el mundo de la micología, las setas, pues de un día para otro pues desaparecen, como quien dice, ¿no? Sí que hay algunas especies que son oportunistas, como puede ser las múrbulas, que suelen aparecer al año siguiente de haber sufrido los incendios, pero todas las especies de hongos que dependen principalmente de los árboles, pues claro, estos se ven sin recursos, porque los hongos y los árboles viven en simbiosis, ¿no? Los hongos le proporcionan alimento al árbol, agua, nutrientes que el árbol de por sí no podría coger, y en cambio el hongo necesita que le dé pues esos carbohidratos que fabrica el árbol a través de lo que es la fotosíntesis, ¿no? Entonces, si se rompe esa unión porque se muere lo que es en este caso los árboles, pues el hongo deja de salir hasta que empiecen a salir otras nuevas especies forestales, ¿no? O empieza a salir otro tipo de especies. Este año, por suerte, ha sido muy bueno en cuanto al tema de incendios forestales, porque prácticamente no ha habido ninguno. Con lo cual, eso también nos ha hecho, bueno, nos hace pensar que ha sido un año muy bueno en cuanto a pluviometría y temperaturas. Y es lo que ha sucedido, ¿no? Ha sucedido.
Sí, porque además cuando hablamos ahora estamos hablando de los bolets, de las setas, pero claro, de lo que es la época de otoño, ¿no? Para entendernos, claro. Porque también hay especies pues que se desarrollan en la primavera, sobre todo, ¿no? En la época primaveral.
Sí. De hecho, en la primavera tenemos unas especies muy importantes, la seta de San Jorge, lo que sea, el miserno de primavera. Tenemos especies de seps que también salen. Realmente hay muchas especies que por desgracia nosotros no podemos hacer los inventarios porque no los presupuestos nos llegan hasta donde llegan, y entonces solamente podemos hacer los inventarios de otoño. Pero realmente hay muchísimas especies en primavera, los marzuelos, el bolet de neu. Especies que realmente cada vez tienen más interés.
Las carreretas, carrerolas.
Carreretas también, sí.
No, bueno, es las que voy a buscar, yo por eso lo digo.
sí, lo que pasa es que las carreretas ahora también salen, o sea, en otoño también fructifican.
Lo que pasa es que en los prados, que es donde habitualmente salen, pues siempre en la primavera es mucho mejor época,
sí.
¿No?
Sí, es cierto. Sí.
Una pregunta, porque se está avanzando lo que sería en otoño. Bueno, en esta época, lo que es la recogida, porque yo me acuerdo que cuando era más pequeño con mi padre íbamos hacia el 12 de octubre a recoger, a buscar bolets, ¿no?
Sí.
Y ahora ya ves que hay gente que, bueno, ya lleva cestos y cestos ya recogidos. Entonces, ¿se va avanzando?
En teoría, lo que ha sucedido en los últimos años es que se ha retrasado. O sea, realmente la temporada de setas ha comenzado más tarde, principalmente lo que es Cataluña Central y Serra Prelitoral, Serralada, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que este año es un poco excepcional en ese sentido, ¿no? Porque realmente se ha avanzado un poco respecto a los últimos años. Sin embargo, si hablas, como bien dices, si hablas con gente mayor, yo con gente todavía más mayor, que hablo con gente aquí boletaire de 60, 70 años, Por el contrario, me dicen que...
Es que cuando decía mi padre, tiene más años.
Vale. Es que me decían que lo contrario, que antiguamente, por lo menos en lo que es Cataluña Central, que antiguamente ya a principios de septiembre, con la fiesta mayor aquí, que es hacia el 15 de septiembre aproximadamente, pues que ya se iban a recoger robellones, llanegas, una serie de especies que ahora, por ejemplo, se retrasan y vienen más tarde. Pero este año, en cambio, pues es como un año normal de los que ellos recuerdan, más o menos, ¿no?
Sí, porque además... Como mi parte de familia es de esta zona, pues claro, yo los que recuerdo son estos, ¿no? La llanega, el fredolic y el rovelló. O pinatell, o también en el Bages hay un tipo de rovelló,
¿no?
Sí, que dicen que es muy apreciado.
Sí, sí, sí.
Culinariamente, además salió hace poco por la televisión. Y hablaron de sus virtudes, ¿no?
Vale.
Vosotros como expertos que, bueno, estáis en este tema y estáis en contacto con boletaires, con el territorio, ¿cuáles percibís que son los bolets más apreciados por los buscadores?
Pues realmente el más apreciado estaríamos hablando de los robellones y los pinatells. Pero yo creo que es por la gozada que es encontrarlos, ¿no? El buscarlos y encontrarlos, son bonitos y entonces tal. Como gustativo y como tal, luego preguntas a la gente y te dice, hombre, realmente sí, con un día, dos días que coma, pues ya tengo suficiente, ¿no? Y luego van un poco a las siguientes especies, que podría ser el fredolic, por supuesto las llanegas, los seps, camagrox, rosiñols, los pinatells, pinatells de calceta me refiero, las trompetas, camasés, carreretas, moixernols, pebrasos, el ob de rech, o sea, realmente luego tenemos un montón de especies que la gente, a menor o mayor medida, pues los conoce, ¿no? Y los recoge.
¿Que justamente suelen coincidir los más conocidos con los más apreciados?
No, yo creo que no, porque sí que es cierto que hay algunos muy apreciados, o más bien que pasan desapercibidos por allá, por ejemplo, puede ser el camagroc, y que la gente sí, pero lo tiene como secundario, ¿no? Y a mí me parece que una especie que es buenísima y que realmente da mucho juego, ¿no? A la de secarse, de poder secarlo, de poder congelarlo, o sea, realmente comer en fresco es buenísimo. O sea, realmente hay un poco de... entre lo que es lo mejor y lo que más buscado, ¿no?
El por ejemplo... El camagroc, perdona, una pregunta así de...
Sí.
Medio buscador, medio ignorante. ¿Es el que es oscuro por encima y la pata la tiene amarilla?
Sí, exactamente, ese, sí.
Encontré,
a grosso modo podríamos decir así, ¿eh? Este año hay por todos los sitios, como
pues
que dice.
Pues encontré, pero como una... Bueno, mi mujer fue... una estera casi, ¿eh? De una cantidad. Lo que pasa es que la parte de arriba había una zona que, bueno... Como comida, puede ser que haya pasado el jabalí o...
Sí, o a un caracol, a un limaco, o algún bicho que se come un poco la parte de arriba, o incluso que haya pasado a algunas personas y entonces cuando se pasa, generalmente el sombrero se cae y quedan los pies, ¿no? Entonces...
No, pero es que era, ya te digo, era, no sé, si 2 metros por como todo junto era,
sí.
Lo veías como una catifa, ¿no?
Un manto, sí, así es, sí. De hecho, nosotros en parcelas...
Y por desconocimiento, por la duda, lo cogimos y nos quedó la duda. Y luego, cuando ves en la carretera, pues cestos y dijimos,
mira,
qué tontos.
Hombre, la verdad es que es una especie que da muchísimo juego, ya te he dicho, ¿eh? Se conserva en seco durante muchísimos años, entonces lo puedes utilizar luego en risotto, en cualquier guiso... la verdad es que es una especie interesante, lo que pasa que a veces es como es pequeña y te tienes que agachar para cogerlo y demás, como que, bueno, si no hay otra cosa lo cojo, ¿no? Pero es una especie muy buena.
Lo que pasa que lo que es curioso con, bueno, por ejemplo, cuando hablamos del rubelló, el pinatell, cuando coges uno que es, bueno, es que tanto el que es grande como el que es más pequeñito, es que son tan majos, para decirlo, es que a mí hay algunos que son muy feos, o sea, pueden ser gustativamente, evidentemente, y en la restauración, como el sep, pero estéticamente es que son feísimos.
Hombre, las trompetas, la verdad es que no son muy 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 bonitas, ¿no?
No,
las
y encima
negras.
Sí, y encima el nombre, ¿no? Trompetas del amor.
Por eso.
Y dices, el nombre y lo feas que son...
Exactamente, pero luego son una especie de mejorcito que tenemos, ¿no? O sea, que realmente es curioso, pues eso, el aspecto con lo que luego realmente sucede cuando lo comemos, ¿no?
Vamos a hacer una pausa y seguidamente continuamos.
El sector agrari evoluciona cada dia i a la Caixa també hi evolucionem. Sempre hem estat al costat dels nostres clients I ara, precisament pensant en ells, hem fet un pas definitiu. Agrobanc. Amb 400 oficines i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Continuem parlant de bolets amb Juan Martínez d'Aragón, investigador i expert en micologia del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Ara, seguint amb el que estàvem parlant, dels coneguts i la gent coneix també verinosos?
Home, espero que sí, no. Porque para poder recoger bolets realmente hay que conocer los buenos y los malos, ¿no? Para no confundirse nunca.
Es que muchas veces estás con la duda, incluso hasta con el, por dentro del rubelló, pilaté y el más conocido, por entendernos, también hay alguna variante que no es comestible.
Bueno, no son comestibles, no hay ninguno que te pueda hacer mucho daño, pero realmente la diferencia a veces son bastante claves, ¿no? O sea, por ejemplo, todo lo que es el robelló, pues tiene lo que es el líquido que suelta, el látex, o que sea, es de color rojizo a color vino, sí, o sí. El pinatel es de color naranja, ¿no? Sí. Realmente, si nos salimos de esos colores, como quien dice, ya estaríamos en otro tema de otro tipo de robellos que no lo son, ¿no?
No, por ejemplo, hay uno que es muy apreciado, que es el Lou de Reis, si no me equivoco, ¿eh?
Sí.
Que en una etapa de su crecimiento es muy parecida, me parece que es con la manita faloides, ¿puede ser?
Sí, la manita faloides es la farinera borda.
Que es la más conocida de mortalidad.
Sí.
Y claro, dices, a veces incluso se habla de casos de gente muy experta de, y que, que ha comido.
Sí. Realmente, cuando es en forma de huevo sí que se puede llegar a aparecer, ¿no? Y podríamos equivocarnos. Lo que pasa es que, yo que sepa, nadie se come un huevo de Old Rage de manera entera, sino lo que se hace es cortar la laminada para luego presentarlo en el plato y con una especie de carpacho o lo que sea. Entonces, una vez que tú lo abres, las características de Old Rage ya se ven claras. O sea, lo que es la parte del sombrero ya es de color naranjita, más o menos, y lo que es el pie y las láminas son amarillo dorado. Frente a lo que es la farinera borda, que realmente estaríamos hablando de un coloído más verdoso y tanto el pie como lo que es las láminas tirando hacia verde, clarito, blanco.
Todo y que en Cataluña hay una gran cultura de las setas. ¿Cree que se conocen suficiente las diferentes especies?
Hombre, yo creo que se conocen muchas y realmente... Que es cierto que se podrían conocer muchísimas más. Lo que pasa es que cada vez que conoces más, pues tienes más riesgo de quizás equivocarte, ¿no? Y confundirte con alguna otra. Yo creo que el conocimiento que se tiene es escaso, porque realmente cuando preguntas a la gente, pues realmente conocen entre 3-4 especies de media, ¿no? Nosotros hemos hecho una encuesta aquí en el Solsonés y más o menos sería esa, 3-4 especies, frente a las más o menos 11-12 que podríamos decir que son comerciales, que hemos nombrado antes, ¿no? Con lo cual, en ese sentido sí que tenemos un poco que la gente va sobre todo a por el robelló y casi no sales de ahí, ¿no? Entonces sí que hay que saber que hay más especies que son muy buenas, pero que para poder llegártelo a llevar a la casa y comértelas, pues tienes que saber identificarlas muy bien y estar muy seguro.
Es que te queda ese, por ejemplo, en mi caso, ¿no? De y supongo que debe ser el de muchos oyentes, de que sí, has recogido muchos robellones, o has encontrado, en un año sobre todo bueno, pero dices, seguro que me he dejado alguno y que podría ser muy bueno. Y entonces, ligándolo con esto... ¿Cómo se puede aprender a diferenciarlos? ¿Se hacen algunos cursos en algún sitio para que la gente pueda conocerlos? Sí, muchas veces ves libros, ves la foto, pero claro, una cosa es la foto y luego encontrártelo realmente allí es difícil, metido bajo el musgo.
Que ha cambiado de color, todo, sí, sí.
Y en una zona, además, si estás muy acostumbrado a lo mejor a encontrar pinatey, yo encontré, ahora hace poco, pues muchos robellons.
Sí.
Y claro, incluso mi mujer decía, pero segur que aquest és bo. Dic, sí, sí, és que aquest és el rovelló.
El rovelló, el verdadero.
El sagnant, el que té el color aquest.
La talla sanguiflux.
Sí, y luego encontramos en otro sitio, cerca, pues una zona donde había pinatey, ¿no? Que era, que te dejaba, además, lo que hablábamos antes de la coloración,
sí,
el naranja, ¿no? La coloración está naranja que te
naranja,
dejaba, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿hay algún sitio donde se pueda, o se hacen cursos?
A ver, generalmente por Cataluña, durante el otoño hay un montón de firas del tema dedicado al tema de los bolets. Y en cada fira, pues se hace una exposición micológica, en el que hay micólogos, y entonces ahí ya te puedes empezar a meter en el mundillo de la micología, ¿no? De conocer las diferentes especies que hay expuestas en la exposición, hablar con los micólogos, etcétera, etcétera. Luego, en Cataluña, una de las cosas que no nos faltan son las asociaciones micológicas. Hay un montón de asociaciones micológicas que generalmente se reúnen los lunes, porque es cuando los micólogos o la gente va a buscar setas el fin de semana, y entonces el lunes se reúnen por las tardes y entonces consultan las dudas que han podido encontrar y demás. Yo creo que es la manera. Si alguien realmente se quiere implicar, pues el ir a las exposiciones, el ir a hacerse socio de alguna asociación que esté cerca y, por supuesto, tener unas buenas guías de identificación de setas, ¿no? Porque a veces tenemos unos libros en el que tenemos a lo mejor 20, 30 especies identificadas y a veces no mal identificadas, pero con una fotografía. Y claro, lo que comentabas antes, ¿no? Que realmente una fotografía, si el fotógrafo la ha hecho con más, menos luz, en diferente qué sitio, cambia totalmente lo que es incluso el color de esa seta en sí, ¿no? Con lo cual es mejor tener un libro en el que el dibujante, el que haya hecho la gráfica o el dibujo de la figura del bolet, haya detallado en concreto qué características son aquellas que hacen, como quien dice, inconfundible o que destacan sobre el resto de especies, ¿no?
Lo que ocurre es que el que es boletaira, a ver, es un círculo un poco, por eso que a veces cuando te encuentras en el bosque, ¿no?, a alguien y comentas, ¿qué? ¿Cómo va de eso? Cuando te dicen, muy malament, ahí es donde hay que buscar, ¿no?
Sí.
O si te dicen, no, cap a la dreta, pues hacia la izquierda, porque...
Ya.
Lo digo un poco, pero cuando hablas con gente es el...
Sí, sí, porque al final has encontrado algún sitio y quieres que el resto de personas no vayan a ese sitio, ¿no?
Claro.
Para que no lo encuentren y que tú a lo mejor dentro de 2 días, 3 días, pues vayas y vuelvas a encontrarse.
Porque es muy típico, ¿no? Cuando dice, no, es que he trobat una rubellonera o he trobat
sí.
una...
Sí, sí.
Vull dir que nos hacemos un poco propiedad de lo público, pero en el sentido de que cuando conocemos un sitio y además te hace ilusión, ¿no?
Sí, sí. Y además todos los años van saliendo en los mismos sitios porque lo que comentábamos antes, ¿no? Esta unión entre el hongo y el árbol. Si ese árbol está ahí micorrizado con ese hongo, está inoculado, está puesto con ese hongo de robellón, por ejemplo, cada año podrán fructificar en los mismos sitios, ¿no? Con esa especie de pino.
¿Ustedes están participando en un proyecto de regulación para la recogida de setas y pago finalista?
Sí.
¿Qué opina de esta iniciativa? Se está haciendo en Poblet, me parece que es en los bosques de Poblet.
Hombre, yo creo que...
Y además, ¿cree que todo el mundo tendría que pagar por ir a buscar bolets?
Vale. En principio lo que tendríamos que dejar claro es que en Cataluña tenemos alrededor de 1,2 millones de personas que van de vez en cuando a buscar setas. Y de estos, más o menos, unos 430 y pico mil personas suelen ir asiduamente, o sea que van más de 3-4 veces a la temporada. Eso quiere decir que hay mucha, mucha, mucha gente que va al bosque. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el 80% de la superficie forestal tiene titularidad privada. Eso quiere decir que tiene dueño, aunque nos fastidie, ¿no? A veces decir, joder, es que el bosque tiene... Pues sí, tiene dueño, ¿no? Y entonces eso tenemos que entenderlo. Entonces, claro, los propietarios en este momento también quieren hacer un aprovechamiento regulado de lo que es la micología de su bosque, ¿no? Porque quieren sacar un aprovechamiento económico del bosque para luego poder gestionar el bosque y una serie de cosas. Entonces, claro, aquí entra en conflicto los intereses de unos y otros, ¿no? El propietario te dirá, oye, yo siempre he ido ahí y ¿por qué ahora tengo que coger de tal manera las setas o hacer lo que sea con las setas, ¿no? Bueno, ya ha llegado un momento que yo creo que la sociedad catalana sí que acepta una regulación de lo que es la recogida de setas, para la recogida de setas. Una regulación no implica pagar, vamos a poner primero, no implica. Entonces, nosotros cuando preguntamos a la sociedad catalana qué opina sobre si hace falta una regulación, el 67% de los encuestados, que es una encuesta que se hizo en mayo de Omnibus de la Generalitat, te dice que sí, que es necesario poner una regulación a lo que es la recogida de setas. Luego ya cambia cuando se dice, oye, ¿y hay que pagar o no hay que pagar? Claro, si se dice tal cual, oye, te vamos a cobrar como si fuera un impuesto 10 euros por ir a buscar setas. Claro, la gente dice, no estoy dispuesto a pagar porque la Generalitat se lleve el dinero y se queda ahí y luego en qué se gasta, ¿no? Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es que ese dinero que se recaude, si fuera que se implantase una especie de carnet de boletaire, ese dinero se reinvirtiera en lo que es el bosque, a través de subvenciones a los propietarios para que hagan gestión forestal, a través de coger y hacer puntos de información micológica, a través de muchas, muchas opciones que hay. Y cuando eso se le explica a la sociedad, el 77% de los encuestados te dicen que están dispuestos a pagar por ir a buscar setas. Con lo cual yo creo que la gente lo tiene asumido, ¿no? Pero falta ese ¿no? El pase de decir, bueno, vamos a intentar hacer esto y vamos a tirar adelante.
Sí, porque te da la sensación a veces que cada vez el bosque está como más sucio, más abandonado, ¿no? Te da esa sensación en bosques que tú habías ido y eran más limpios y ahora, en cambio, al menos te da esa sensación, ¿eh? Por un lado, y luego, ¿cree que los boletaires maltratan los bosques, como se ha dicho en más de una ocasión?
No. Yo no creo que maltraten los boletaires a los bosques. Lo que pasa es que mucha gente pasando por el mismo sitio, lo que hace es que al final está todo pisado, está todo destruido. Pero no porque intencionadamente el boletaire va a coger y va a destruir las cosas. No, es así. Es lo que siempre digo, ¿no? El tema de basuras, que hay basuras por el bosque. Con que haya un 1% de estos boletaires, que yo no consideraría boletaires, sino un pisapins o llámale como quieras, pues realmente estaríamos pensando que no, solamente un 1% pues deja mucha basura, ¿no? Entonces, no creo que haya que generalizar que todos los voluntarios no tienen un buen comportamiento en el bosque. Pero bueno, es lo que se dice, ¿no?
Ahora cambiaremos un poco para acabar de registro, hablando de lo mismo, pero sería de la tófona, de la trufa, que son muy apreciadas en la restauración. ¿Qué nos puede decir? Porque ustedes también han trabajado en diferentes proyectos. Y se recogen muchas en Cataluña, sobre todo es la zona de la Cataluña central, ¿no?, que conoce, que diríamos.
Sí, bueno, en buena parte del territorio catalán se puede llegar a recoger trufas, ¿eh?, tanto de verano, de invierno, pero en este caso hablaremos de las trufas de invierno, ¿no?, la Tuber melanosporum, que es la llamada diamante negro de la cocina, ¿no? Pues realmente las más apreciadas porque también es de las más caras que podemos tener aquí, de hecho la más cara que podemos tener en la península. Las trufas en general, para que tengamos una idea, imaginaros que es un hongo que hay que buscarlo bajo tierra, ¿no? Esto, que parece un poco así, es maravilloso porque es como una especie de tesoro que vas encontrando, ¿no? Pero para hacer esta actividad de ir a buscar trufas en el bosque, tenemos que tener en cuenta que hace falta una licencia y el permiso del propietario. Y es un hongo, al fin y al cabo. Estamos hablando de lo mismo que hablábamos antes de la regulación de las setas y demás, pero esto ya está regulado porque se considera más una actividad más comercial. Pero, dicho esto, más o menos en Cataluña, un año medio, más o menos se estima que hay alrededor de 2.000 kilos de trufas, más o menos, que producen los bosques, más o menos. Hay años que pueden llegar a los 4.000 kilos y hay años como hace 2 años que realmente llegaron casi a ni a 1.000 kilos, ¿no?
Porque además, en el caso de la trufa sí que hay un impacto más en la propia recogida, ¿no? Porque cuando hablamos de los bullets, bueno, si se cogen con cuidado, pero aquí, para quitarlas, me parece, muchas veces se va con perro para olorarlas, detectarlas, y además con una especie de cuchillo, bueno,
de puñal,
¿no?, que para excavar y todo, y si no se hace con un cierto cuidado, pues es más complejo, ¿no?
Exactamente, claro. Aquí ya estamos hablando que tenemos que ya casi llegar a donde están las raíces del árbol. Entonces, si nosotros cogemos y quitamos con el puñal o con una azada, imaginaros, hacemos un agujero y sacamos todas las trufas y la dejamos tal cual, claro, estamos dañando mucho a lo que son las raíces, con lo cual nos podemos estar cargando la producción de los próximos años en ese encinar, ¿no?, por ejemplo.
¿Tienen futuro las tófonas?
Sí. Lo tiene y, de hecho, cada año prácticamente van subiendo de precio y son más apreciadas. La gente empieza a conocer un poco la trufa, poco a poco empiezan a conocerla. Y yo creo que es lo que nos faltaría un pelín, ¿no? El que la gente pueda consumir trufa, que no se piensen que es muy cara. sino que realmente en un plato pongas trufa y que te cueste 3, 4 euros más, pues realmente a lo mejor no es tanto lo que podemos pensar. Sí que es cierto que cuando hablamos, no, es que el kilo va a 800 euros el kilo, ¿no? Asusta mucho, ¿no? Sí, claro. Pero luego una trufa de 10 gramos, pues estamos hablando que tampoco es tanto dinero y te puede servir para unos cuantos platos.
Lo que pasa
es
que muchas veces va muy ligada a la restauración, ¿no?
Sí, a diferencia
a la alta de Francia, cocina, a lo mejor, ¿no?
Exactamente, sí. A diferencia de Francia, que a lo mejor puedes encontrar trufa en los mercados, el mercado lo mismo que cualquier viernes en los mercados, puedes encontrarlo, aquí no. Y aquí es un poco, pues eso, demasiado delicatez, entre comillas, ¿no?
Bueno, yo creo que al final todo es un poco tema de cultura. De cultura y conocimiento, o sea.
Sí, sí.
No, agradecemos al doctor Juan Martínez de Aragón que nos haya hablado de este apasionante mundo de los bolets, setas y la micología en una entrevista que hemos hecho en castellano.
Ah, sí, entre castellano y catalán, un poco así.
Pues, pero bueno. Muchas gracias, muchas gracias y hasta otra.
Muchísimas gracias.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. L'actualitat. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC, preveu un increment del 30% en la producció d'oli d'oliva per aquesta campanya. Això vol dir que, en relació amb l'any passat, es podrien produir unes 8.000 tones més d'oli. Segons dades de les pròpies cooperatives, la producció se situarà en unes 35.000 tones enfront les més de 26.000 de la temporada 2013-2014. D'aquest total, unes 26.500 tones es produirien en les comarques de Tarragona, 1.800 tones a les de Lleida, 900 a les de Girona i 800 tones a les de Barcelona. El responsable d'oli d'oliva de la Federació, Antoni Galceran, ha comentat que enguany s'ha recuperat bastant la producció a la zona amb major volum de producció de Catalunya, que són les comarques del Baix Ebre i el Montsià, on s'ha aconseguit controlar molt millor la mosca de l'olivera. Per la seva part, el Departament d'Agricultura, a través de l'empresa pública Prodeca, organitza la participació de 25 empreses catalanes del sector de la fruita en la propera edició de la fira Fruit Attraction, que tindrà lloc a Madrid del 15 al 17 d'octubre. Aquest certamen comptarà amb la presència del conseller Josep Maria Pelegrí, el qual, com a president de l'Associació de Regions Europees Productores de Fruites, Llegums i Hortalisses, presidirà una reunió del seu comitè executiu per analitzar les darreres novetats en relació a la crisi dels preus i el veto rus. A més dels estàndards per a cada empresa, s'habilitarà l'espai Catalunya Meeting Point, que Prodeca posarà a disposició de les empreses i associacions que requereixin d'un punt de trobada en aquesta fira per a la celebració de reunions i contactes amb els diferents operadors comercials. Així mateix, i aprofitant el marc d'aquesta fira, el Departament d'Agricultura presentarà la segona edició de l'Smart Fruit IPM International Congress, un esdeveniment que se celebrarà a Barcelona l'11 i el 12 de març de l'any vinent. Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el dimarts 7 d'octubre, el blat farratger ha cotitzat a 167 euros, puja 3 euros. El blat de moro francès a 158 euros per tona, augmenta 5 euros. L'alfals granulat a 155 euros per tona es manté. La colza importació a 220 euros per tona baixa 4 euros. I la garrofa a 140 euros per tona es repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja ha cotitzat a 0,98 euros al quilo, baixa 5 cèntims, i el groc viu a 1,04 cèntims al quilo es manté en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,66 euros al quilo, disminueix 8 cèntims, i el groc canal a 1,59 euros al quilo, repeteix respecte la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,52 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo, mantenint-se tots dos preus en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la llotja del Bellpuig, a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat a 1 euro, baixa un cèntim. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,80 euros, disminueix 2 cèntims. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,70 euros, baixa un cèntim. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,55 euros, repeteix.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,80 euros el quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. El de 10,6 a 12 quilos a 7,60 euros el quilo canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7 euros el quilo per canal. El cabrit ha marcat 14,80 euros. Totes les cotitzacions es mantenen respecte a la darrera setmana.
Del camp a taula.
El sector agrari evoluciona cada dia i a la Caixa també hi evolucionem. Sempre hem estat al costat dels nostres clients. I ara, precisament pensant en ells, hem fet un pas definitiu. Agrobanc. Amb 400 oficines i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, contactem amb el Mercat Central del Peix i el de Fruites i Hortalisses per conèixer els productes més comercialitzats i les seves procedències. En primer lloc, com fem habitualment, parlem amb Jordi De Fez, el responsable del Mercat Central del Peix. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Sidre.
Ja que et vam donar festa la setmana passada.
Sí, gràcies, eh?
No, però va ser molt ben substituït.
Sí, home, el meu adjunt està preparat per això.
Què és el que podem recomanar aquesta setmana als nostres oients amb peix fresc?
Bé, aquesta setmana podem recomanar comprar pop blanc, principalment del nostre litoral català i també de la Comunitat Valenciana, llucet, tant les peces de menys de 500 grams com de les que arriben fins a quasi un quilo, sent de Galícia, litoral català i França, les procedències més rellevants que han hagut en el mercat. També destaquem que el volum de comercialització i preu del salmó de Noruega i Dinamarca ha estat força interessant. Per últim, podem recomanar també la compra de mollera procedent del nostre litoral, la qual ha estat força abundant durant tota aquesta setmana. Si vols d'aquest peix, podem comentar que no té estipulat talla mínima i, per tant, no ens tenim que preocupar de si respectem la normativa o no a comprar aquest peix si el trobem de mida més petita als mercats.
O sigui, que hi ha algun tipus de peix que no...
Sí, home, si tot, hi ha peixos que, que sempre hi ha una normativa a seguir, el llucet, llavors, doncs, en aquest cas, aquest producte, el trobem de la mida que el trobem, està dintre la normativa, per tant, no tenim problema.
I després d'aquesta varietat del que fa peix fresc, perquè ens hem anat des del pop fins a...
Sí, a la molla... Sí, hem tocat una mica de tot. Cefalòpods, gàdits, hem tocat una mica de tot.
Passant pel salmó. De marisc fresc, que és el que
podem
trobar?
De marisc no podem destacar tanta cosa. Per tant, el marisc fresc només destacaríem la bona oferta i ha tingut bon preu de la rossellona del sud peninsular. I pràcticament seria l'únic producte destacable aquesta setmana.
O sigui, no tenim ni... musclos, ni...
Sí, però, bueno, dic, amb algú fora de l'ocorrent sí. Del tema de preus i de venda, de musclos sí que n'hi ha, i tant d'aquí a Tarragona com ara de Galícia, que també ja ha passat el tema aquest de la famosa toxina, i no té cap problema, però el que és el marisc, allò en plan de dir, bueno, algú més assequible de lo normal, doncs només trobaríem la rossellona aquesta de la sud peninsular.
Sí, bueno, que això és el que busquem, no? Cada setmana anar oferint els productes que són els
més. Sí, que és habitual, no? El musclo és una cosa que puntualment pot variar, però normalment és molt regular durant tot l'any.
Doncs...
Això sempre ho trobarem a bon preu i en gran quantitat, sense cap tipus de problema, sigui gener, febrer, març o abril. Això no hi ha problema amb aquest producte.
Doncs amb la recomanació pel que fa al marisc fresc de la Rossellona aquesta setmana, doncs agraïm al Jordi, com sempre, la seva intervenció, i tornem a contactar la propera setmana per saber quins són els productes més comercialitzats del Mercat Central del Peix i quina és la seva procedència.
Molt bé, Sidre, doncs parlem la setmana que ve.
A continuació, conversem amb Joan Cebrián, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Hola, Joan.
Hola, què tal, Isera? Bon dia.
Doncs mira, per aquí, molt bé. Aviam, a veure quines són...
Tenim una setmaneta molt tranquil·leta, amb molta calor, eh?
Sí, sempre estàs amb la calor. Ets l'home calorat d'aquest espai.
Sí.
Perquè potser és que els del peix estan amb molt gel i tot això i
sí,
no...
Sí, és que es viuen a la nit i a la nit malament.
Clar. Doncs no, volia saber una mica que aquesta setmana com ho tenim amb el que fa a les fruites més comercialitzades i quina procedència tenen.
Sí, ara ja estem amb la fruita de tardor, tot el que són pues, els caquis, castanyes, moniatos, carbasses, tota aquesta quantitat de gènere que es van entrant, perquè són les típiques de la tardor, que és ja el que comença a arribar, a part, lògicament, de les que sempre tenim. La taronja encara no ens arriba. Jo crec que encara dintre d'un meset ja tindrem ja la taronja bona ja d'aquí, la que tenim ara a Sud-àfrica. Mm. Però, bueno, hi ha la fruita... Hi ha de tot.
Bon, que la primera...
Sempre, sempre, però d'aquí el que es ve és el que era la fruita i verdura de tardor.
No, que la primera taronja és la que hi ha més àcida, no?
Sí, acostumat.
Bon, almenys abans, és que com que els gustos van canviant...
Sempre, i no és el millor, eh? Uh-huh. És bo, però no és el millor.
I pel que fa, em comentaves fora de micro que aquesta setmana anem bastant bé del tema caquis, no?
Sí, déu-n'hi-do, ja estan entrant amb força... sobretot a la part de València, que és on bàsicament es conrea més quantitat. Uh-huh. És una varietat que es diu Persimmon, el rojo brillante, que ara en parlarem d'ell també. I jo, si voleu, pues, us faig incendis d'una miqueta del que és el caqui i algun truquillo i, bueno, i alguna anècdota del caqui, si us sembla.
Doncs ja pots. Tens tot el micro per tu.
Gràcies. Mira, doncs parlem del caqui perquè el caqui és originari d'Àsia, sobretot bàsicament de la part de Japó i Xina, que ja es conreava al segle VIII. I el van introduir als Estats Units cap al segle XIX i aquí a Europa va entrar per França, Espanya i Itàlia cap al 1870 aproximadament. I el que es menja realment del caqui és una baia, és una baia comestible, però que és astringent. Això vol dir que quan ens la mengem té un sabor amarg i una sensació de sequedat a la boca. Conforme va madurant, això desapareix. Però hi ha una varietat, anem a dir-li varietat, que és el Persimmon, perquè el caqui el problema que té, sobretot, és a l'hora d'acollir-lo i transportar-lo, perquè és molt tou quan està madur, la pela és molt, molt primeta i és fàcil que es trenquin, no? Llavors, el que van fer va ser posar-los en càmera amb atmosferes controlades, i això ho tenen més o menys entre 2 i 4 dies, amb una concentració a l'atmosfera de 5.000 parts per milió d'etanol i amb una humitat relativa del 90% i aproximadament amb uns 20 graus. Això el que fa és que, quan surti de la càmera, és una cosa dura, compacta, que la pots tallar amb un ganivet perfectament. I ja no s'estringe, no té aquest sabor amarg i aspre. Això és el que fa el que diguéssim la indústria. Però que això també es pot fer a casa. Sembla una coseta, perquè a casa hi ha molta gent que té un arbre, i clar, si quan dona la rodona tot de cop. Llavors això també es pot fer, i el que fa amb el plan, anem a dir, casero, és que es posa en un recipient també tancat, i se li posa un licor, però que sigui fort, que sigui una graduació alta, pot ser com un aguardent o un conyac, i que no estigui en contacte amb la fruita. Això també es tanca 2-3 dies, i llavors deixa de ser astringent. Això per lo menos és, si més no, és curiós, no? Aquí a la zona de València, com hem dit abans, el que es comercialitza molt és el rojo brillante, que és el més conegut, i se'l coneix com a Persimmon. També una altra varietat, que és com més plana, que també es talla en ganivet, que es diu Sharon, i això doncs és originari en principi d'Israel, però també es parla que podria venir dels Estats Units, és una varietat dels Estats Units. I anirem a una part de curiositats. Per exemple, el nom del caqui es diu Dios Piros. Dios, que ve de diví, de Déu, i Piros, que ve de fruita, o sigui, és la fruita divina, perquè ens entenguem una mica. I que en castellà normalment se li diu Palo Santo. I es diu Palo Santo perquè aquesta fruita normalment, quan està madura, és al voltant de Tots Sants. Per això se li diu Palo Santo. La fusta de l'arbre és una fusta que és bastant, bastant dura i es fa servir molt per instruments musicals i amb ebenisteria perquè és molt maca. En canvi, la fusta, el caqui americà, la fusta és molt més pesant, és més, més dura i les fan servir per les llançaderes i per fer les bobines d'estelars. Inclús els pals de golf, els caps, es fan també servir per fer-los. I les llavors que porta el caqui, en un moment determinat, es pot substituir per grans de cafè. O sigui, podem fer una mena de cafè de les llavors del caqui. I per acabar, ja per no estirar més, hi ha una llegenda japonesa, que és originari, per això caqui es diu caqui, perquè al Japó a la fruita aquesta li diuen caqui, per això es diu així. Mm-hmm. Doncs hi ha una llegenda al Japó que diu que la planta del caqui va sortir d'una esquerda. Aquesta esquerda la va produir la caiguda d'un gegant quan el va derrotar un samurai. Sí, jo no sé si serà veritat o no, però per lo menos és una llegenda agradable.
El que passa que jo em quedo amb Palo Santo.
Amb Palo Santo, sí, bueno, si és això. I la fruta
a mi quan em van dir el caqui, que era el que jo coneixia del nom de sempre. Inclús...
Sí, sí. Bueno, el seu nom, que ja dic que ve del Japó, és caqui, que és com li diuen allà, però bueno, nosaltres el coneixem com a Palo Santo i és exactament...
I realment hi ha diferents varietats i gustos i...
Exacte.
I hi ha que són més...
Sobretot el transport, perquè és molt tou i es fa malbé, està triomfant molt aquest el pèrsimon, perquè és més compacte, no es fa malbé, i bueno, no s'estringin, vull dir, és dolç. En canvi, el caqui hem d'esperar, el Palo Santo hem d'esperar que maduri bé perquè no sigui estringent, no tingui aquest sabor.
I després d'aquestes explicacions i d'aquest producte d'hortalisses, ens queda alguna cosa?
No, bueno, ara ja tenim les hortalisses normals de la temporada. És que ara estem en aquell impàs, començarà a vindre aviat, perquè ja Almeria no trigarà a enviar producte cap aquí dalt, però bueno, tenim el que és la bleda, tenim l'albergínia que comença, la carbassa, que és el temps de carbasses, la ceba també està venint alguna cosa, d'endívia vam parlar, també d'espinaques que ja van venint, la mongeta tendra, enciams que, bueno, que tenim tot l'any, i sobretot les que són d'arrel, com són el nap, o són el raba o la remolatxa, tot això és el que està venint ara.
Doncs gràcies, Joan. I tornem a parlar la setmana vinent i, com sempre, saber-ne més coses d'algun producte com aquesta setmana ha sigut el caqui.
Molt bé, doncs ho intentarem una altra vegada.
I fins aquí la secció del producte.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
Bon dia, Mercè.
Molt bon dia, Isidre.
Quin plat ens portes avui?
Doncs uns fideus a la marinera per llepar-se'n els dits. Què et sembla, Isidre?
Molt bé. El dia de la Mercè podíem haver menjat. No em vaig menjar, però em podíem haver menjat. Quins ingredients caldran per fer-lo?
Doncs preneu nota. Primer de tot, fideus gruixuts. Brou de peix, cues de gambes pelades, cansalada, tonyina, tomàquets, pastanaga, ceba, orenga, oli, pebre negre i sal.
Esperem que els nostres oients ho hagin apuntat bé, perquè a més que et deixis un parell d'ingredients ja, mira que n'hi ha, eh?
Déu-n'hi-do, és un plat ben farcit, eh? Sí. Aquests fideus de la marinera d'avui.
I com l'elaborem?
En primer lloc, Isidre, posem oli en una cassola i sofregim una ceba petita tallada. Quan estigui mig coure, hi tirem la cansalada, també tallada. Ratllem els tomàquets i els afegim, volíem dir, a la mateixa cassola. Amb la pastanaga fem el mateix. Quan tot això estigui cuit, hi esmicolem la tonyina. Tot seguit hi afegim també el que seria el brou del peix. Després hi afegirem els fideus i els bullim procurant que quedin sempre una mica, com diuen els italians, al dente. Els deixem que reposin tapats uns 5 minuts, espai en el que absorbiran el brou i quedaran sols i amorosits. Per acabar, tirem l'orenga per sobre i ja està. Res, recordar als nostres oients que si tenen una recepta o bé un plat favorit, el poden enviar a la web delcamataula@radioestel.cat.
Bon profit!
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel. L'agenda.
Avui dissabte 11 d'octubre es fa a Esparreguera una jornada sobre tractaments silvícoles amb masses en regeneració d'arbors. Dilluns 13, Ripoll acull una jornada sobre costos i viabilitat de la venda de proximitat i Barcelona una sobre l'estimació de la incertesa i control de qualitat. Dimarts 14 realitza les Franqueses del Vallès una jornada tècnica sobre els cultius extensius d'hivern al Vallès i a Sant Llorenç del Penedès una sobre la producció de qualitat d'oliva i de l'oli d'oliva. El 15 es du a terme a Santa Coloma de Farners una jornada amb motiu del Dia Internacional de la Dona Rural 2014 i a Vallfogona de Balaguer un taller d'elaboració de productes tradicionals com iniciativa de futur per a la dona rural. El dia 16 s'efectua a Ripoll un taller d'eines de gestió energètica a l'empresa agroalimentària i a Belllloc d'Urgell una jornada sobre la factura elèctrica. Divendres 17 d'octubre se celebra a Rajols una jornada sobre la pastura com a eina de gestió i a la Seu d'Urgell una sobre els valors sensorials dels formatges. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer organitza avui dissabte 11 d'octubre un curs de sanitat i higiene de carn silvestre de caça. L'Escola de Capacitació Agrària del Pallars fa a Talarn, de l'11 al 19 d'octubre, un curs de seguretat en la progressió vertical, centrat en l'autorrescat en l'escalada. L'Escola Agrària de Manresa efectua de l'11 d'octubre al 29 de novembre un curs d'aplicacions electròniques a l'àmbit rural. L'Escola Agrària d'Amposta realitza a l'Aldea del 13 al 24 d'octubre un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris i del 14 d'octubre a l'11 de desembre a les seves instal·lacions d'Amposta un de nivell qualificat. L'Escola Agrària del Pirineu, a Bellestar, acull del 13 al 21 d'octubre un curs de tecnologia d'elaboració de formatges amb especial atenció al seguiment de la maduració i dels defectes que apareguin durant la mateixa. I, per últim, l'Escola Agrària de l'Empordà du a terme a Monells, del 14 al 23 d'octubre, un curs de neteja i desinfecció.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
El sector agrari evoluciona cada dia i a la Caixa també hi evolucionem. Sempre hem estat al costat dels nostres clients. I ara, precisament pensant en ells, hem fet un pas definitiu. Agrobanc. Amb 400 oficines i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369. Les fires.
Avui dissabte, 11 d'octubre, es fa a Ribes de Freser la Fira del Bestiar. I avui demà, també a Ribes de Freser, la Festa del Bolet, i a Agramunt, la tradicional Fira del Torró i de la Xocolata a la Pedra, a Bellver de Cerdanya, la Fira Ramadera, i a Prat del Comte, la Festa de l'Aiguardent. Demà diumenge 12 es du a terme a Castellterçol la Fira Moianès Turisme Lleure. Dimecres 15 d'octubre es realitza a Ripoll la Fira Catalana de l'Ovella amb la raça ripollesa com a principal protagonista. Del 15 al 19 d'octubre, Barcelona acull una nova edició del prestigiós Saló Nàutic Internacional. I del 17 al 19 d'octubre, Manresa serà la capital ecològica catalana amb la celebració de la Fira Coviure.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
I fins aquí l'espai d'avui. Tornem la propera setmana amb molta més informació i entrevistes dels sectors agrari, alimentari, pesquer i forestal a Del Camp a Taula, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.